Es Radio.
Son las 2, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Unos cuantos datos para entender dónde estamos ahora mismo con respecto a la pandemia. Lo primero es que una persona muere de coronavirus en España cada 12 minutos. En el transcurso de este informativo que comenzamos ahora mismo y cuando terminemos a las 3 y 3 minutos de la tarde aproximadamente, tendremos unas 5 personas aproximadamente que habrán fallecido. El número del día, el número es el 85.000. Esos son los contagios que se notificaron ayer por la tarde. 85.000 contagios por COVID durante el fin de semana. Es una auténtica barbaridad. Es el peor dato histórico, pero debemos tener en cuenta que ahora, esto es cierto, se hacen más test que en la primera oleada. Y ayer se notificaron 455 muertes más. Debemos andar ya superando los 85.000 también. 85.000 muertos por culpa de esta pandemia. Ahora mismo estamos sobrepasando con bastante amplitud los límites establecidos por Europa, mucho más allá, estamos mucho más allá del riesgo extremo, con una incidencia acumulada a 14 días creciente, por encima de los 700 casos en el conjunto de la geografía nacional. Es decir, que cada día que pasan, ahora mismo, como estamos en tendencia creciente, se detectan más infectados. Y tenemos una presión en unidades de cuidados intensivos que no ha dejado de crecer desde el puente de la Constitución, que ahora mismo está en el 33%. Es decir, que estamos a un tercio de la capacidad de las UCIs. Ojo, esto es la media de España, porque ya hay, y lo vamos a contar en este informativo, muchos hospitales que han tenido que habilitar plantas adicionales para atender la avalancha de casos y han tenido también que volver a elegir quién va a la UCI y para quién empieza a no haber hueco. Y han tenido que volver a elegir quién va a un quirófano a operarse de lo que sea y quién tiene que esperar y qué operación puede ser colocada en determinado día, dentro de una semana, dentro de dos, y qué operación tiene que esperar. Estas son las consecuencias que conocemos, por cierto, en España bastante bien, del crecimiento explosivo y exponencial de la pandemia. En definitiva, que la velocidad que ha alcanzado este crecimiento nos coloca en una situación bastante más comprometida que la de la segunda ola, con la que se ha juntado esta tercera, que parece que es bastante más grave. Bueno, mirando el gráfico de las olas, la conclusión es que ahora mismo estamos en un momento crítico, en un momento de tendencia explosiva, y la curva de la línea es prácticamente vertical. Un muro que vaticina que es muy posible que los más de 400 muertos diarios que estamos viendo ahora mismo, en las últimas semanas, en los próximos días se nos queden bastante cortos. Fernando Simón ayer decía que estamos rodeando el pico.
Lo que indicaría que estamos, no sabemos exactamente ya en el punto álgido del periodo en el que estamos ahora, la tercera ola, si lo quieren llamar así, o si todavía tenemos que esperar, pero sí que estaríamos ya, si no en él, llegando a ese pico máximo. Podríamos estar, según veamos la evolución de los datos en los próximos días, podríamos incluso estar ya empezando la fase de meseta o descenso.
Todo es posible. Podemos estar o llegando al pico, o cerca del pico, o en el pico, o habiendo sobrepasado el pico. Miren, en descargo de Fernando Simón, no es sencillo saber con precisión dónde estamos. Esto es cierto y hay que reconocerlo honestamente. Pero ojalá tenga razón Fernando Simón. Ojalá tenga suerte Fernando Simón. Ojalá tenga suerte el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias. Y ojalá acierte con los contagios, con sus datos, y esta tercera oleada empiece pronto a remitir. Pero la experiencia nos dice que Fernando Simón, cuando hace este tipo de vaticinios, no suele acertar. En la primera oleada, la curva de contagios no se aplanaría hasta bien entrada la segunda semana del mes de abril. Y a pesar de todo, 3 semanas antes, Fernando Simón nos decía esto.
Estamos acercándonos al periodo en que quizás, si hay suerte, doblemos esa curva, se estabilice y empecemos a ir hacia abajo. Los modelos indican que no estamos muy lejos.
Pues no hubo suerte hasta casi 4 semanas después. Y en la segunda ola, a mediados de octubre, Fernando Simón también veía una estabilización.
Se aprecia una cierta estabilización en la tendencia nacional. Da la sensación de que sí que podríamos estar ahora mismo en esa fase de estabilización previa a un posible descenso.
Y aquí tampoco acertó Fernando Simón, porque una semana más tarde él mismo reconocería ante los medios de comunicación la enorme preocupación que tenía ante la situación de gravedad con los datos datos epidemiológicos que tenía en la mano. Bueno, a ver si con la tercera ola va la vencida y Simón acierta, porque si no, la verdad es que vamos a meternos en un problema de unas dimensiones muy, muy, muy considerables. Claro, el debate es evidente porque desde el Ministerio de Sanidad lo que ellos están viendo es que muchas de las medidas ya se han tomado y que estas están dando resultados. De ahí las palabras que han escuchado, las primeras de Fernando Simón, de que estamos cerca, bordeando el pico, o lo hemos pasado ya, o estamos en el mismo pico. Y la verdad es que Fernando Simón está esperando a ver qué pasa. El problema es que no estamos para perder el tiempo. El virus no entiende, ya lo sabemos muy bien, ni de estados de alarma, ni de consejos interterritoriales de salud que se celebren un miércoles, ni de autonomías, ni de Tribunal Supremo que tenga que decidir sobre un toque de queda a las 8 de la tarde. El virus no entiende de nada de esto. El virus sigue infectando y no espera a nadie. De ahí las prisas de muchas de las autonomías que están reclamando de manera bastante urgente más competencias para poder decidir sobre sí mismas y para poder decidir por sí mismas. Desde esta mañana el Supremo está estudiando si el presidente Castellano-León es mañueco, ha hecho una interpretación demasiado creativa del estado de alarma colocando el toque de queda a las 8 de la tarde. Veremos lo que dice el Tribunal Supremo y veremos si responde el Supremo con celeridad. Pero como son varias autonomías las que lo reclaman, muchas de ellas del PSOE y también nacionalistas e independentistas, ya verán cómo mañana es muy probable que se abra la mano y se permita una ampliación del toque de queda. Miren, si se hubiera querido y existiera voluntad de diálogo y consenso y todas estas cosas, si se hubiera querido, la reunión de mañana se habría celebrado ayer. No parece tan complicado en una situación de emergencia nacional organizar un encuentro telemático con todos los consejeros para alcanzar un acuerdo sobre un toque de queda que muchos consideran muy urgente. Y con arreglo a las circunstancias, una pista sobre la hora en la que podría quedar fijado el toque de queda. Luego, más tarde, les vamos a contar que el gobierno llega a esta reunión del Comité Interterritorial de Salud con voluntad de escuchar, sin una propuesta. El gobierno mañana no va a proponer nada, escuchará y se tomará una decisión. Pero una pista sobre el toque de queda, si es que finalmente se cambia de hora, que todo puede ser. Vamos a ver, a las 8 de la tarde o antes no puede ser. Porque claro, el gobierno de España quedaría en ridículo. Ha llevado a Castilla y León a los tribunales, al Supremo, por ponerlo a esta hora, lo ha recurrido. De manera que a las 8 o antes, evidentemente, no puede ser. A las 11 de la noche o a las 10 tampoco. No se puede poner a esta hora, porque ya se puede poner a esta hora. Así que esa decisión no se va a tomar, ya se puede hacer. Nos queda libre, por tanto, una hora, a las 9. Lo dejamos en las 9. Y si de paso se pueden cambiar el estado de alarma para dejar a las autonomías que hagan lo que crean conveniente, y esto hay que votarlo en el Congreso de los Diputados, pues que el Congreso se abra de una vez y que se haga. Porque algunos están escapándose de rositas con esto de la pandemia, con esta tercera oleada. El presidente del gobierno, hay que decir que está bastante cómodo en esta situación. No hay control parlamentario y no tiene más preocupaciones que el autobombo y su agenda. Hacer larguísimas alocuciones, ayer estuvo más de una hora explicando cuáles son sus prioridades.
La transición ecológica, la transición digital, la cohesión social y territorial y, por último, la igualdad de género. En definitiva, la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en nuestro país.
¿Dónde han quedado la prioridad de la pandemia o los infectados? La presión en las UCIs, los fallecidos, las previsiones económicas, los empleos que se han perdido, la empresa que desaparece, la gente que pasa hambre en España. Ahora parece que nada de esto ya le importa al presidente. Las críticas tampoco. Las críticas a Pedro Sánchez ni le importan ni le afectan. Le resbalan. Viene a decirnos el presidente eso de júzgame como quieras, porque la opinión es tuya, pero la realidad es mía.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
30 millones de personas las que están infectadas en el conjunto del mundo, más de 2 millones de fallecidos en todo el planeta y, por tanto, una dimensión global de una crisis que requiere de una respuesta global si queremos que a nivel local las medidas puedan resultar efectivas.
Se trata... La voz corresponde, inconfundible, ya lo saben ustedes, María Jesús Montero. Señores, buenas tardes, bienvenidos a las noticias. La portavoz del gobierno que está compareciendo a esta hora en rueda de prensa, como todos los martes, posterior al Consejo de Ministros, después de una semana de idas y venidas, y hoy finalmente se ha acordado la declaración como zona catastrófica a los territorios afectados por la borrasca Filomena. ¿Cuáles son esos territorios afectados? Bueno, pues están muchos más de los que lo habían solicitado. Miren, Asturias, Aragón, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Navarra y Madrid han sido declaradas zonas catastróficas. El alcalde de la capital es José Luis Martínez Almeida.
Que el Gobierno de la Nación, en el primer Consejo de Ministros, haga este ejercicio de responsabilidad, declarándolo en esa condición, a mí me parece que hay que agradecerlo y hay que decirle al Gobierno de la Nación que creo sinceramente que hace lo correcto, y cuando se hace lo correcto, por tanto, lo que hay que decir es agradecer la decisión tomada.
Bueno, pues en estas autonomías, ya saben ustedes que durante la nevada, el pasado fin de semana, el anterior fin de semana, tanto Fernando Grande Marlaska como José Luis Ábalos negaron en principio la declaración de zona catastrófica que estaba reclamando la Comunidad de Madrid. Bueno, porque decían que había que ver, que había que estudiar y tal. Bueno, pues al final, lo dicho, no va a ser solamente Madrid, o no solamente la ciudad de Madrid. Insistimos, Asturias, Aragón, Andalucía, las dos Castillas, La Rioja, Navarra y Madrid, zonas catastróficas, todas ellas se van a poner a beneficiar de las ayudas. Sobre la pandemia y la gestión que está haciendo el Gobierno en esta tercera oleada, hoy el Partido Popular tiene una petición muy clara que ha verbalizado así el secretario general popular, Teodoro García Egea.
¿No decía Sánchez que esto era una guerra y que había que apelar a la moral de victoria? ¿Qué hace el general escondido en el búnker mientras otros son los que dan la cara y se juegan la vida como nuestros profesionales sanitarios en el campo de batalla contra el virus? Que salga el comandante del búnker y que nos explique por qué está dejando abandonados a los presidentes autonómicos del Partido Popular y del Partido Socialista.
Se preguntaba dónde está Pedro Sánchez. Hay que decir que no estaba en el búnker exactamente. Hoy el presidente estaba analizando por qué está paralizado el sector turístico. Escuchen.
No hay un problema de demanda. Lo hemos visto durante estos meses tan difíciles de la pandemia. No hay un problema de demanda. Todo lo contrario. Pues se ha detectado hasta incluso que cuando se han resuelto algunas de las contingencias sanitarias, lo que ha habido ha sido un aumento en las reservas del sector turístico. Hay un problema de movilidad.
Los hoteles están vacíos, pero no hay un problema de demanda. Luego más tarde a las 2:30 volveremos sobre esto, que desde luego tiene miga lo que dice Pedro Sánchez. Cuentan que es doctor en economía. En fin, bueno, lo ha dicho en un foro de turismo donde también se ha felicitado por el acuerdo alcanzado entre gobierno y agentes sociales para prorrogar los ERTEs hasta el 31 de mayo. Ha costado, pero es una decisión que cuenta con el aval ya de patronal y sindicatos. Sindicatos que, la verdad, hoy, a pesar de dar el visto bueno a la decisión, han anunciado que tienen que estar pendientes de los flecos y que, por supuesto, también van a estar atentos a las nuevas movilizaciones que ya han convocado para presionar al gobierno. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, dejaba clara sus intenciones.
En cuanto terminemos a lo largo del día de hoy y de mañana o de mañana la negociación sobre la prórroga de los ERTE, queremos fechas y mesas de diálogo, de negociación, para abordar la corrección de las reformas laborales y la adecuación de nuestro modelo laboral a lo que necesita nuestro país.
Reclaman salario mínimo interprofesional y reforma laboral, ya saben ustedes, los sindicatos en esto metiéndole el cuerno, si se puede decir así, al gobierno de Pedro Sánchez. Noticia también importante que llega desde Cataluña. Atención a esto, de momento las elecciones allí no van a ser, de momento, el 30 de mayo, sino el 14 de febrero. Volvemos un paso atrás. ¿Qué ha pasado, Alicia González?
Pues que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha estimado los recursos presentados por un particular y por tres partidos extraparlamentarios contra la decisión del gobierno catalán de aplazar las elecciones al 30 de mayo por la pandemia. Es una medida cautelar por razones de urgencia y ahora lo que toca es que los jueces estudien con detenimiento los recursos presentados para tomar una decisión definitiva que aún va a tardar unos días porque las partes tienen hasta el jueves para presentar alegaciones.
Alegaciones intentó presentar el presidente de los Estados Unidos, Crónica Internacional, Donald Trump, a la victoria de Joe Biden en las elecciones, y hoy estamos pendientes de aquel país porque Trump vive sus últimas horas ya como presidente del país mientras Washington se está blindando para la investidura de Joe Biden. Verónica Jorro.
Una investidura que tendrá lugar, ya saben, mañana. Nunca antes se había visto un despliegue de seguridad como el que tiene lugar estos días en la ciudad. Hay soldados, guardias nacionales, policías del Capitolio, agentes del servicio secreto y policías de Washington. De hecho, han llegado allí procedentes de diferentes puntos del país más de 25.000 miembros de la Fuerza Militar de Reserva, más del doble que los desplegados en investiduras pasadas. Todo para garantizar que mañana la ceremonia se desarrolle sin ningún tipo de incidente.
Es noticia.
Martes 19 de enero, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
150 inmigrantes han intentado a primera hora saltar la valla de Melilla aprovechando una zona de obras. Unos 90 han conseguido entrar en territorio español y ahora se encuentran en el CETI de la ciudad autónoma.
Canarias ha recibido durante los primeros 15 días de enero más de 1.000 inmigrantes. Es un 234% más que en el mismo periodo de 2020, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior.
La nueva ley educativa, la ley CELA, entra hoy en vigor, aunque va a tardar al menos 3 años en desarrollar paralizarse completamente. Además, los procesos de admisión de alumnos que ya se hayan iniciado se van a regir por la ley anterior.
Thermomix gana la batalla al robot de cocina Lidl. El juzgado de lo mercantil de Barcelona ha condenado a la cadena de supermercados por plagiar la patente y deberá retirar del mercado todos sus robots de cocina.
En Argentina, un terremoto de magnitud 6,4 en la escala Richter ha sacudido esta noche la provincia de San Juan. El seísmo se ha podido sentir en Buenos Aires, a más de 1,000 kilómetros del epicentro.
Y en cuanto al tiempo, Filomena ha dejado una nevada histórica a la que le ha seguido una ola de frío que no ha sido ni mucho menos, la verdad, menos importante. Pero a partir de ahora, ¿qué es lo que llega? Pues llega un tren de borrascas que deja lluvias en los próximos días y bastante intensas. Este frente nuboso se llama Gaetán. Después de la F viene la G, FG, pues este es Gaetán. Y la verdad es que va a dejar bastante lluvia, sobre todo a partir de mañana, aunque este martes ya va a ir cubriendo los cielos de la mitad oeste del país, con probabilidad de que ya por la tarde haya precipitaciones intensas en Galicia. Lluvias que hoy también pueden afectar al oeste de la cordillera Cantábrica y del sistema central. Además, este martes persisten las heladas en la meseta norte, el centro de la península y los Pirineos. También pueden aparecer en Mallorca y zonas de Andalucía. Por cierto, se ha venido diciendo en los últimos días que en Madrid iban a caer lluvias torrenciales. Parecía que venía el apocalipsis, las siete plagas se cernían sobre nosotros. No va a ser finalmente así. Mañana, unos 6 litros, pasado unos 2 litros por metro cuadrado, son lluvias normales, propias de esta época del invierno. Lo de lluvias torrenciales lo vamos a dejar mejor para los trópicos. Y además el deporte, David Inuesa, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Mañana hay Copa del Rey, juega el Real Madrid ante el Alcoyano. Hoy también tenemos Liga, pero mañana es el turno del conjunto blanco. Ya ha hablado Zinedine Zidane de Jovic, el jugador que se ha ido al Eintracht de Frankfurt y en un partido en 10 minutos marcó 2 goles.
Sí, pero este es el fácil, ¿sabes? Decir que, bueno, la culpa la tengo yo, ¿no? No, yo quiero a mis jugadores siempre. Es el Real Madrid y es complicado, es difícil. Ha sido una buena opción de comprar un jugador como Luca. Y ahora, bueno, lo que está haciendo, me alegro por él, por eso que le deseo lo mejor y para que un día pueda disfrutar eso de hacer la misma cosa en el Real Madrid.
Mañana Copa, hoy tenemos Liga, a las 7, 2 partidos, Cádiz, Levante y Valladolid, Elche a las 9 y media, Deportivo Alavés, Sevilla.
2 y 17 minutos de la tarde, 1 y 17 en las Islas Canarias. El pasado viernes los partidos políticos de Cataluña decidieron que las elecciones en esta autonomía serían no el 14 de febrero, sino el 30 de mayo. Bueno, pues ojo porque esto ha cambiado temporalmente, momentáneamente, provisionalmente esta mañana.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener Ginkgo biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Ya está aquí el momento de vestir tu casa con tejidos y diseños de calidad. Llega Blancolor. Hasta un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y en descanso y en muebles de dormitorio. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Hasta el 28 de febrero, solo en El Corte Inglés.
Es noticia. Es radio.
Primera parada en el lío que se ha formado esta mañana con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que mantiene por el momento la fecha inicial para la celebración de las elecciones en esta autonomía, serían el día 14 de febrero. La decisión de la Sala de lo Contencioso llega después del aluvión de recursos que se presentaron ante el Tribunal y que empezaron con partidos afines al Partido Socialista de Cataluña, Salvador Illa, que se negaba a aplazar estos comicios. Que veía interés, tiene interés el ministro de Sanidad, que es el candidato del Partido Socialista de Cataluña, en que se celebren en esta fecha, 14 de febrero. Recurrieron el aplazamiento la Liga Democrática y siguieron tanto formaciones, insistimos, del entorno ideológico del PSC como de un particular. Hay que decir que el auto, que hemos leído con atención esta mañana, responde al criterio de provisionalidad. No entra en el fondo de la cuestión, que tendrá que desarrollarse en una nueva resolución. De modo que provisionalmente las elecciones se mantienen el día 14 de febrero y provisionalmente se desestima el cambio de fecha. Provisionalmente. Esmeralda Ruiz.
Sí, se mantienen el 14 de febrero, Juan Pablo, de manera provisional, y eso implica que los mecanismos electorales, como la composición de las mesas, siguen adelante por si finalmente el tribunal obliga a la Generalitat a celebrar en esta fecha los comicios. De momento estamos, y esto es importante recalcarlo, ante una primera decisión no definitiva. Hasta el jueves se pueden presentar alegaciones. La Generalitat lo hará en los próximos minutos, lo acaba de confirmar la portavoz del Ejecutivo separatista, Meritxell Budó.
La Generalitat demanem al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la máxima celeritat.
Que pedía celeridad a la justicia para resolver, decía ella, los recursos presentados y confirmar también que el Gobierno de Cataluña ya ha reactivado todos los procedimientos para garantizar las elecciones si es que finalmente son el día 14 de febrero. Lo que ha dicho hoy el Tribunal Catalán es que antes de aplazar estos comicios, Juan Pablo, con un nuevo decreto de convocatoria, el Gobierno separatista tendría que haberse dirigido a la justicia para ver en qué condiciones se podía hacer. El decreto firmado por la Generalitat es bastante dudoso y Pere Aragonès, además, se ha atribuido una capacidad que no tiene porque no es presidente de Cataluña. Ya hay reacciones, por cierto, en el PSC también. Miquel Iceta, a quien Esquerra le dice a esta hora que ya tiene lo que buscaba, es lo que le ha dicho Uriol Junqueras en Twitter hace unos minutos. Dice Iceta que él, bueno, ya sospechaba esta resolución.
El que procedeix en aquests moments és, com no pot ser d'una altra manera, acatar la resolució judicial.
Lo que procede ahora es acatarla, esperar a que se decida finalmente en el tiempo que sea necesario. Y mientras tanto, decía Iceta, seguir con los preparativos, porque las medidas cautelarísimas dejan claro que el decreto del mes de febrero sigue vigente. La Generalitat, como decimos, Juan Pablo, va a presentar sus alegaciones en las próximas horas. ¿Basadas en qué? En sus predicciones epidemiológicas. A final de semana conoceremos cuándo se celebrarán las elecciones en Cataluña, en este caso fijadas por la justicia.
Esta es la noticia. Y ahora les vamos a contar lo que se piensa en el interior del Palacio de la Moncloa, porque claro, el gobierno de momento obtiene una victoria que responde a sus intereses. La intención inicial de Salvadorilla, es decir, de Pedro Sánchez, es decir, del PSC, era que las elecciones no se movieran de donde están, porque estiman que eso, esta fecha, 14 de febrero, les beneficia y mucho. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Vuelve la esperanza al Palacio de la Moncloa, donde ayer incluso estudiaban la posibilidad de un plan B por el retraso de las catalanas y donde hoy sentencian pletóricos la vuelta al plan inicial. Las elecciones son el 14 de febrero, añaden, por si acaso, fuentes de Moncloa consultadas por el radio a día de hoy. La información que le llegaba ayer a Moncloa por la tarde era favorable. Expertos juristas avanzaban el dictamen favorable al recurso de la Lliga, que en este caso ejercido de testaferro del PSC y de su candidato Salvador Illa, quien está ocupado y entregado al escenario catalán en el corto medio plazo. Tanto que nos cuentan incluso que pisa poco el Ministerio de Sanidad, relatan desde dentro que se le ha visto poco por allí en las últimas semanas, un edificio con muchos topos ya que comparte ubicación con el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón y la vicepresidenta segunda de Pablo Iglesias. La esperanza hizo también que el PSOE anunciara ayer lunes por la tarde la convocatoria de su Comité Federal en Barcelona este mismo sábado para mantener la campaña sobre el territorio que desempeña Illa desde hace semanas. Las maniobras del PSC se hacen conjuntamente con un Palacio de la Moncloa en donde hoy respiran con alivio ante la posibilidad de ver fracasar la operación Illa, en la que Pedro Sánchez había depositado todas sus esperanzas. El nerviosismo había cundido a finales de la semana pasada porque la curva, no la del COVID, sino la demoscópica, ya había tocado techo, la erosión había comenzado y la consigna, tras constatarse ese retraso de los comicios, era la de minimizar el golpe. Cuanto más tiempo pase será peor, cuanto antes las elecciones mejor. La decisión de hoy sobre el recurso de la Lliga abre paso a la euforia gubernamental y le devuelve a la casilla de salida, dando voz a los más convencidos. Cuando Pedro Sánchez empieza algo, lo termina, dicen sus acólitos.
Y es que el problema es que a muchos en este país les importan más los votos que las vidas. Responde a un criterio de responsabilidad sanitaria celebrar las elecciones el 14 de febrero, que va a ser el momento en el que la ola está en su momento álgido en nuestro país? Pues esa es una pregunta que muchos nos hacemos. Porque la situación de la pandemia sigue desbocada en España. La incidencia está por encima de los 700 casos por 100.000 habitantes a 14 días en todo el territorio nacional. Esta es la media y empieza a desbordar la capacidad de algunos centros hospitalarios. Miren, en Cataluña el incremento de enfermos afectados de coronavirus ha obligado hoy a algunos hospitales, el Clínico o el Hospital del Mar en Barcelona, a alterar su programación quirúrgica no urgente, a desprogramar algunas intervenciones y a no programar nuevas operaciones. El Gobierno de Aragón ha notificado casi 600 casos de coronavirus en la comunidad autónoma. Extremadura sigue con la tasa de contagios más alta de toda España. Ojo que ya son 1.400 contagiados por 100.000 habitantes a 14 días. La Rioja tiene 920 casos por 100.000 habitantes. Madrid está superando ampliamente los 700. Galicia ha sumado en las últimas 24 horas otros 1.183 casos de coronavirus y sigue subiendo. Esto supone que la comunidad gallega acumula ya una semana por encima del millar de infecciones diarias. Enseguida les contamos lo que hace Galicia, porque claro, son varios los gobiernos autonómicos de todo signo político los que reclaman, lo contábamos al principio, poder mover el toque de queda o adelantarlo. La última en hacerlo, Galicia precisamente, que se suma a la reivindicación de toque de queda a las 8 de la tarde que ha hecho Alfonso Fernández Mañueco, el presidente castellano-leones. Hoy, la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, pedía rapidez y que les dejen actuar.
No podemos esperar, porque si esperamos cada semana, hay fallecidos, cada semana el coronavirus sigue creciendo y por lo tanto, si no ponemos el coto lo antes posible, si no frenamos esta subida en pared, pues vamos a tener graves problemas. Y esos graves problemas son vidas, son muchas personas muriendo todos los días.
Y las autonomías siguen tomando decisiones, algunas de ellas drásticas. ¿Cuál es la última que llega a nuestra redacción? El gobierno valenciano va a cerrar toda la hostelería para intentar acotar los encuentros sociales y atajar el crecimiento de la curva de contagios del coronavirus. Allí tienen una tasa de incidencia cercana a 900 por cada 100.000 habitantes, 900 por cada 100.000 habitantes, y el gobierno valenciano ha decretado, insistimos, el cierre total de toda la hostelería. Bares, restaurantes, hotel, todo, absolutamente todo. Ya ven que las comunidades autónomas lo que hacen es tomar posiciones. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, esta mañana estaba en la cadena SER y hablaba sobre la petición de toque de queda. Decía esto.
Sempre hem tingut una actitud d'escolta i de considerar i avaluar les propostes que ens puguin fer diferents comunitats autònomes o diferents actors en aquest combat contra la pandèmia, i és el que estem fent i el que seguirem fent. No? Però de moment jo vull posar l'èmfasi en que els instruments que hi ha a l'abast de les autoritats de vegades competents son suficientes para combatir.
Viene a decir Salvador Illa que los instrumentos que tienen las comunidades autónomas son más que suficientes y que no es lo mismo una autonomía que otra, porque hay algunas que tienen tasas de incidencia mayores que otras y las medidas no pueden ser iguales en toda España. Veremos qué pasa mañana en el Comité Interterritorial de Salud, miércoles por la tarde. El Partido Popular, ¿en qué está? Va a solicitar, lo anunciado esta mañana, la comparecencia de Pedro Sánchez ante los preocupantes datos de infectados y fallecidos. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, lo ha anunciado el número 2 del PP, Teodoro García. Sea que su formación pide la comparecencia de Sánchez en el Congreso tras el aumento de contagios. Lo que no ha explicado Egea es cuál será el sentido de su voto si el Gobierno lleva el decreto del estado de alarma al Congreso para permitir esa demanda de algunas comunidades autónomas de adelantar los toques de queda de las 10 a las 8. Dice que ellos primero quieren saber qué va a contener esa medida y por eso piden la comparecencia de Sánchez.
Les anuncio que el Partido Popular solicitará hoy la comparecencia del presidente del Gobierno ante los preocupantes datos de infectados y fallecidos. Nos preguntamos dónde está el presidente del Gobierno. Ante esta tercera ola y el incremento de contagios y el récord de contagios, ¿no decía Sánchez que esta era una guerra contra el virus? ¿Qué hace el general escondido en el búnker?
Y recuerdan fuentes del Partido Popular que el último decreto que apoyaron sin leerlo se les coló Iglesias en CNI.
28 minutos de la tarde. No se pierdan lo que viene a continuación, que es llamativo.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia.
Los que actúen con mayor antelación y rapidez tendrán en su mano una segunda oportunidad. En Martín Molina, abogados y economistas, te ofrecemos la ayuda que tu empresa necesita para resolver situaciones de insolvencia, refinanciación de deuda, reestructuración, preconcurso y concurso de acreedores. Martín Molina, más de 20 años de experiencia ayudando a las empresas en dificultades. Infórmate en martinmolina.com.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateríasadomicilio.es.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. Los Hernández son muy amables. Los Hernández son muy amables.
91-308-5000.
Regeneravit de suplementos invita. Regeneravit para el dolor articular. Regeneravit para la falta de vitalidad. Regeneravit para problemas de piel. Con factores de crecimiento orales. Una cucharada al día y cómete el mundo. Regeneravit, la revolución de los complementos nutricionales. Consíguelo en suplementosinvita.com o en el 91-277-0009.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio.
Son las 2:30 de la tarde.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Ayer a esta hora en este informativo estábamos contándoles que el gobierno de España da por perdida la Semana Santa. Quedan 3 meses. Pero la situación epidemiológica, no solamente en España, sino en el resto de Europa, es tan grave, tan complicada y las restricciones son tan altas, prácticamente todo el continente, que se hace muy difícil viajar a nuestro país. Hace ya un tiempo que les contábamos en este informativo que uno de los grandes problemas que tendría España en el futuro como consecuencia de su gestión de la crisis del coronavirus, de su nefasta gestión, es que habría en el mundo entero miedo a viajar a un país que tiene 85.000 muertos, no reconocidos por el gobierno, pero en definitiva 85.000 muertos sí reconocidos por el Instituto Nacional de Estadística. Y que en definitiva el miedo a viajar a un país donde se ha gestionado así la pandemia también influye. Y este es uno de los grandes males que asolan a uno de los sectores estratégicos, el sector más importante de la economía española, que es el turismo, que representa el 14% del Producto Interior Bruto, del que viven miles y miles de familias en España. Vivimos del turismo. Somos un país que tiene una gran exposición al sector turístico. Y el turismo ha cerrado su peor año en medio siglo. Los números no dejan lugar a las dudas. Las caídas son casi cercanas al 80%. El ejercicio se ha cerrado con 20 millones de llegadas menos de turistas extranjeros. Y el gasto no ha llegado a 20.000 millones de euros frente a los casi 92.000 millones del año 2019. El hundimiento de la demanda, evidentemente, por una razón o por otra, por el coronavirus, por las restricciones, por lo que sea, se ha hundido la demanda. No se puede viajar a España. Y este hundimiento no tiene precedentes. Hoy Pedro Sánchez estaba en un foro de turismo. Y miren, es perfectamente comprensible que Pedro Sánchez quiera poner en valor la inmensa y espectacular oferta turística que tiene un paraíso de esta naturaleza como es España. Y el presidente del gobierno ha dicho esto.
No hay un problema de demanda. Lo hemos visto durante estos meses tan difíciles de la pandemia. No hay un problema de demanda. Todo lo contrario, pues se ha detectado hasta incluso que cuando se han resuelto algunas de las contingencias sanitarias, lo que ha sido un aumento en las reservas del sector turístico. Por tanto, hay un problema de movilidad. No hay un problema de demanda.
Vamos a ver, Pedro Sánchez, cuentan por ahí que es doctor en economía. No es lo mismo querer comprarse un coche que poder hacerlo. No es lo mismo querer viajar a España que poder hacerlo. Y no es lo mismo la voluntad y las ganas que la demanda. Los hoteles españoles están vacíos por un motivo. Porque aunque haya mucha gente que tenga voluntad y ganas de venir a nuestro país, no se puede hacer. Y eso al final es que no hay demanda. Es así de sencillo. Habrá muchas ganas y mucha voluntad, todo lo que ustedes quieran. Pero los representantes, los del sector turístico en nuestro país, los hoteleros, los de los bares, restaurantes, chiringuitos, hoteles, etcétera, viven de la demanda. Y ahora mismo la demanda es nula, prácticamente. Esto lo debería saber el presidente del gobierno. Está muy bien y es comprensible que diga que la gente quiere seguir viajando a España. ¿Cómo no? Por supuesto que sí. Pero ahora mismo lo que le falta a todo el sector turístico nacional, evidentemente es la demanda. Bueno, en fin, más cosas. Recordarán que durante la tormenta de nieve, esta es otra que es importante hoy, en un primer momento el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el del Interior, Fernando Grande Marlaska, descartaron que se estuvieran sufriendo daños y que hubiera habido incidentes suficientes como para aprobar la declaración de zona catastrófica. Durante toda la pasada semana vinieron ya variando en este criterio, en este pensamiento. Bueno, 10 días después, el Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para los territorios afectados por el temporal Filomena. ¿Qué significa esto? Pues que el Estado apoyará económicamente a las regiones que más destrozos han padecido o están padeciendo. Noelia Bautista.
Comunidades que en principio son 8, aunque la lista podría aumentar dado que siguen evaluando los datos en los territorios afectados. De momento, la declaración, antiguamente conocida como zona catastrófica, ha sido aprobada para la Comunidad de Madrid, que la va a solicitar de forma oficial mañana tras el Consejo de Gobierno. Castilla-La Mancha, que lo ha solicitado esta misma mañana. Castilla y León, Andalucía, Asturias, Aragón, La Rioja y también Navarra. En Madrid no han tardado en valorar positivamente esta noticia. Desde el Gobierno regional, el vicepresidente Ignacio Aguado asegura que hay que analizar todavía en profundidad esta medida, pero en cualquier caso, cualquier ayuda es necesaria en esta situación.
Vamos a ver la letra pequeña. Yo me acabo de enterar, como todos los espectadores, en estos momentos. Vamos a ver exactamente en qué consiste esa declaración, a qué municipios afecta. Bueno, pues ya digo, vamos a conocer el detalle y a partir de ahí podremos hacer una valoración. Pero desde luego esta borrasca, si ya veníamos tocados por la crisis relacionada con el COVID a nivel económico, pues esta borrasca ha terminado de suponer la ruina para miles de negocios.
Palabras en Telemadrid, mientras también lo ha valorado el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que el domingo, día 10 de enero, ya anunció que solicitaría la medida a pesar de las reticencias iniciales del Ministerio de Interior. Hoy, el primer edil de la capital ha celebrado la decisión que ha tomado el Ejecutivo.
Que el Gobierno de la Nación, en el primer Consejo de Ministros, haga este ejercicio de responsabilidad, declarándolo en esa condición, a mí me parece que hay que agradecerlo y hay que decirle al Gobierno de la Nación que creo sinceramente que hace lo correcto, y cuando se hace lo correcto, por tanto, lo que hay que decir es agradecer la decisión tomada.
Recordemos que esta medida, la anticipación a una solicitud oficial de zona catastrófica, está contemplada en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, gracias a la cual el Gobierno puede aprobarla de oficio sin haber recibido la petición formal por parte de los territorios afectados.
Y una cosa más, los críticos de Podemos sospechan que cada inscrito pudo votar varias veces a Pablo Iglesias en el Congreso de Vistalegre 3, varias veces a Pablo Iglesias. Recordarán que fue el Congreso donde fue reelegido como secretario general del partido. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. La sombra de las irregularidades sigue planeando sobre el Congreso de Vistalegre 3 de Podemos. Libertad Digital ha tenido acceso a diversa documentación aportada en la demanda presentada por el candidato crítico Fernando Barredo contra Podemos por alterar el proceso electoral de Vistalegre 3. Entre dicha documentación figuran varias denuncias internas al Comité Electoral, el equipo técnico y la Comisión de Garantías Estatal del partido, donde se reclamaba información sobre el recuento telemático de votos. En una de esas denuncias, que jamás obtuvo respuesta del partido, se solicitaba a Podemos el número de participantes inscritos, la relación de dichos participantes, las votaciones realizadas por los inscritos, así como las votaciones de inscritos a cada participante. También se reclamaba la relación de resultados escrutados, todo ello ante la sospecha de que la votación para reelegir a Iglesias no había sido limpia. Fuentes del caso consultaron por Libertad Digital apuntan que el sistema de votación telemática de Podemos es totalmente opaco. Es imposible saber cuántos inscritos han votado y si cada inscrito ha realizado un solo voto, afirman. Precisamente el mes pasado, el juzgado de primera instancia número 89 de Madrid acordaba la nulidad de las primarias celebradas para las municipales de Podemos en la localidad madrileña de Collado Villalba por fraude.
Es noticia.
Nos marchamos hasta la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Abriendo con Cataluña, estoy viendo, ¿no?
Sí, con Cataluña, efectivamente, un titular muy destacado que dice que la justicia suspende el aplazamiento de las elecciones y por ahora las mantiene el 14 de febrero.
También muy destacado sobre esa declaración de zona catastrófica en Madrid y otras comunidades que citabas hace unos momentos, y un asunto muy relacionado con esto, y es el grave desencuentro entre Marlaska y la Comunidad de Madrid por la retirada de la UME de las calles de la comunidad. Sobre la pandemia, dos noticias relacionadas con la economía. Por un lado, Moncloa anticipa 6 meses muy duros para la economía, en palabras textuales de miembros del Gobierno. Y también hemos ido a pie de calle, Juan Diego Madoño ha dado un paseo por la calle Jorge Juan, donde ha visto la desolación de los restaurantes con el nuevo toque de queda impuesto por la comunidad. Dice que es uno de los peores días desde el mes de marzo. También nos centramos en asunto de vivienda, porque Podemos ha abierto otra brecha en el gobierno de coalición al plantear la expropiación de pisos vacíos. Y para finalizar, recomiendo un reportaje desde Washington, desde la zona verde de Washington, donde hay checkpoints, soldados y blindados en las calles. Es una de las piezas que vamos a ir dando desde Estados Unidos con la inminente toma de posesión de Joe Biden.
Claro que sí, mañana a esta hora estará ya todo preparado para la salida de Donald Trump y la entrada de Joe Biden al despacho Oval. José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Son las 2:40 de la tarde, están pasando más cosas en España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar con el consejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que ha perdido por carta al ministro Salvador Illa la suspensión de los vuelos con Sudáfrica y Brasil, después del hallazgo de nuevas variantes de COVID-19 en estos países. Jesús Sánchez.
Una vez más por carta y una vez más para perseverar en una petición que veremos dónde termina. El consejero Enrique Ruiz Escudero insiste a Salvador Illa en la suspensión de los vuelos con Brasil y Sudáfrica hasta por lo menos aclarar la situación de sus cepas y pide refuerzos en las medidas de control para evitar que entren nuevos casos. Escudero señala la preocupación latente que hay en toda la comunidad internacional debido a la capacidad de transmisión o resistencia de estas variantes, de las que aún no hay un conocimiento científico y asistencial completo. En este sentido, también destaca que la cepa brasileña podría escapar de la acción de los anticuerpos que generan las vacunas. En un escenario epidemiológico en el que los contagios se están multiplicando por toda la geografía española, es urgente actuar de forma rápida y contundente. El objetivo, añade Escudero, es extremar el control de la llegada de unas cepas cuya entrada a nuestro país podría, solo con el conocimiento del que disponemos hasta el momento, incrementar la velocidad de los contagios y requerir de actuaciones más agresivas para cortar las cadenas de transmisión.
El Gobierno de Galicia cierra la hostelería y restringe toda actividad no esencial en 3 municipios que presentan una incidencia por encima de los 1.000 casos por 100.000 habitantes, Maite Garrido.
Así lo ha explicado el responsable gallego Julio García Comesaña, señalando que la medida se aplicará también en otros ayuntamientos que reúnan estas características.
Se aplicará este criterio para todos aquellos concellos de más de 10.000 habitantes que lleguen a esa situación. Esperemos que con estas medidas non se sea ningún, pero si algún concello fora nesta tendencia, evidentemente se ya plantearíamos este mismo nivel de restriccións, tremendamente duras, evidentemente, pero que, de novo, sabemos que en esa situación son as medidas que hai que tomar e tamén sabemos que xa funcionaron estas medidas.
Mientras, suben las restricciones en otros 55 ayuntamientos de tal manera que el 72% de los gallegos están sometidos a las máximas limitaciones. Y es que el cómputo global en Galicia de casos activos continúa batiendo su propio récord y se sitúa en 14.075 personas, con una tasa de positividad de las PCR que está en el 9,3%.
Les hemos contado hace unos minutos cómo el presidente de Valencia, Ximo Puig, ha anunciado nuevas restricciones y confinamientos perimetrales. Se cierra toda la hostelería en esta comunidad autónoma. Vamos con más cosas. El Principado de Asturias cierra hoy Avilés, Castellón y Corbera, y el jueves Oviedo, Llanes y Cangas del Narcea, José Manuel Larrea.
El gobierno del Principado ha empezado hoy por la comarca de Avilés. El cierre selectivo de territorios para atajar el ascenso de la tercera ola del coronavirus. Las restricciones de movilidad y actividad, el confinamiento municipal y la prohibición del servicio en el interior de los bares comienzan con el cierre de Avilés, Castrillo y Corbera. En la antesala de las restricciones se quedan Oviedo, Llanes y Cangas del Narcea, en los que se aplicarán estas mismas medidas a partir de la medianoche del jueves al viernes. Se les ha concedido un margen de 48 horas para organizarse antes de la activación de las nuevas restricciones.
Un brote de coronavirus en la Policía Nacional de Málaga causa 100 bajas entre agentes contagiados y en cuarentena, Laura Montes.
De todos ellos, unos 50 han dado positivo por coronavirus y el otro medio centenar se encuentra aislado, guardando la cuarentena por haber tenido contacto con alguno de los infectados. Se cree que los contagios se han producido en su mayoría en el ámbito familiar. Desde el Sindicato Unificado de Policía alertan de que la gran cantidad de bajas está afectando a la organización del servicio, y es que en el cuerpo las incorporaciones de nuevos agentes no llegarán hasta el mes de junio. Por esta razón piden ser considerados como colectivo de alto riesgo para entrar entre los profesionales prioritarios a la hora de recibir la vacuna.
El escaso número de solicitudes de ayudas de los hosteleros causa sorpresa en Castilla y León, Tamara Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Algo que se achaca la posibilidad del desconocimiento de las mismas, por lo que se va a intentar dar más publicidad a estas líneas del plan de choque. De momento, las declaraciones del presidente de la Junta, de Alfonso Fernández Mañueco, ya han encontrado respuesta en los hosteleros. La presidenta del sector en Castilla y León, María José Hernández, ha cuestionado estas ayudas y ha incidido en que son necesarias compensaciones económicas directas que lleguen al bolsillo de cada hostelero.
Seguimos esperando los 20 millones a fondo perdido y los 5 millones para la adaptación de las terrazas comprometidos por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León.
De momento, las peticiones realizadas a este plan no superan las 4.000 solicitudes.
Tenemos noticia de última hora. Atención, enseguida lo contamos, pero antes, en Talavera de la Reina, en Toledo, una mujer detenida por estafar 40.000 euros a un discapacitado con un falso romance. María José Fuente Álamo.
Un amor económico era lo que había tras esta mujer de 53 años que engañó a un mayor de 73 con discapacidad psíquica. Le hizo creer que mantenían una relación sentimental. Se habían conocido en los céntricos jardines del Prado de Talavera de la Reina este pasado verano, el de la pandemia. La mujer ya se presentó con interés y con un hombre falso. Primero amigos y después más y más, hasta supuestamente mantener relaciones íntimas. Luego que si tenía deudas en un piso en Sevilla o debía afrontar los gastos del fallecimiento de su madre. La simulación amorosa llegó hasta el supuesto papeleo para casarse, dinero de por medio, para ella. Llegado un momento, el hombre se negó a seguir ayudando a su supuesta novia, que entonces llegó a zarandearlo y amenazarlo con tirarlo por el balcón. La víctima se decidió a denunciar. La investigación destapó entonces la verdadera identidad de la supuesta estafadora, que terminó detenida. Se localizaron en su piso 27.000 euros, parte de su botín amoroso.
Y una cosa más, noticia de última hora. Les hemos contado al principio de este informativo que el Tribunal Supremo se reunía hoy por la mañana para tomar una decisión sobre el toque de queda, que ya saben ustedes, el pasado viernes el gobierno castellano-leonés decidió que se estableciera a las 8 en punto de la tarde. Bueno, el toque de queda ha decidido el Supremo que se mantenga a las 8 de la tarde, hasta las 8 de la tarde en Castilla y León, al menos durante 10 días más. El Tribunal Supremo lo que le ha dicho al gobierno de Castilla y León es: tiene usted 10 días, vamos a mantener el toque de queda. En estos 10 días usted me presenta las alegaciones de por qué ha decidido mover el toque de queda establecido en el Real Decreto de Estado de Alarma y luego decidimos. De manera que esta es la noticia de última hora que les contamos aquí, les adelantamos en el radio. El toque de queda, 10 días más en Castilla y León, con el objetivo de darle tiempo al gobierno de Alfonso Fernández Mañueco de que presente las alegaciones que crean oportunas. Son I-47. Enseguida seguimos y nos marchamos a Cataluña.
De nada, hasta luego. Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
De manera que es eso, provisionalidad. 10 días y luego en Castilla y León decidimos exactamente qué es lo que hacemos con el toque de queda. Sucede un poco lo mismo con lo que ha pasado esta mañana con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha dejado también la fecha de las elecciones allí donde estaban puestas inicialmente. Es esto de la provisionalidad, que probablemente sea la palabra que mejor defina la situación de España en los últimos 4 o 5 años. Provisionalidad. Pablo Planas, Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juan Pablo.
Y esto en principio le ha venido como, vamos, miel sobre hojuelas a Salvador Illa y a los intereses del Partido Socialista de Cataluña, ¿verdad?
Sí, claro, es una decisión que teóricamente vendría a avalar las protestas del Partido Socialista por el aplazamiento de las elecciones, pero es una decisión cautelar, es decir, que está sometida a la posibilidad de modificación por parte del mismo tribunal, que no ha entrado aún al fondo de la cuestión. Vamos a ver, tiene un plazo ahora de 3 días, o se abre un plazo de 3 días para que la Generalidad presente sus alegaciones. La Generalidad dice que está en discusión si el gobierno catalán es puede o tiene la competencia de atrasar las elecciones, no la fecha electoral. El asunto es vidrioso porque el PSC está de acuerdo en que no se celebre en el 14 de febrero, pero no está de acuerdo en que se retrasen hasta el 30 de mayo. Y en esa posición, pues tiene algún partido a favor, como el Partido Popular. Es provisionalidad, es inestabilidad, es un decreto de suspensión, de aplazamiento de las elecciones realizado por los servicios jurídicos de la Generalidad, que era una auténtica chapuza, porque no es un decreto de convocatoria, sino de suspensión. Aún falta, o faltaría, si finalmente el Tribunal Superior de Justicia da luz verde al aplazamiento, un nuevo decreto por parte de la Generalidad, fijando una fecha que ya anticipa en el decreto que ha quedado suspendido, que es el 30 de mayo. En fin, un follón.
Pablo, sí, la verdad es que es un follón monumental. Pablo, dicen que detrás de algunos de los que han presentado los recursos está el Partido Socialista de Cataluña. ¿Es esto cierto? Que detrás está la mano oscura de Salvador Illa, dicen.
Sí, bueno, la Lliga Democrática, ayer lo explicaba Esmeralda Ruiz en el programa de Federico, es un partido muy vinculado, casi satélite del Partido Socialista. No han llegado a un acuerdo para comparecer, concurrir juntos en las elecciones, pero, en fin, tienen unas relaciones muy fluidas. Después está Federalistas de Izquierdas, que es una entidad vinculada al Partido Socialista, pero luego hay otras como Impulso Ciudadano, que es una entidad constitucionalista nada sospechosa de tener vínculos con el PSC, que también está en contra del aplazamiento, porque lo que aquí se discute, se está de acuerdo en que el 14 de febrero a lo mejor es una fecha un poco prematura, un poco complicada.
Correcto.
Pero, dice, bueno, pero ¿por qué hasta el 30 de mayo? Y eso responde a los intereses de, por un lado, Junts per Catalunya, que cree que puede coger a Esquerra en las encuestas, y por otro lado, Esquerra, que cree que así puede desactivar el fenómeno, el llamado efecto Illa.
¿Tiene tan buen cartel Salvador Illa en Cataluña, Pablo? ¿Cómo dicen según, que tiene?
Según las encuestas, sí. Hay una percepción distinta a la del resto de España en la materia, en cuanto a la gestión del coronavirus. Sí, porque, sí. Bueno, podemos, la Generalidad no lo ha hecho mucho mejor, incluso podríamos decir que lo ha hecho peor que el Ministerio de Sanidad. Por ese lado, pues se puede llegar a considerar en determinados ambientes a Illa como un buen gestor en comparación con los actuales gestores, que son pues el señor Pere Aragonés y la señora Meritxell Budó.
La verdad es que podemos concluir, Pablo, que es que tampoco es que estuviera especialmente alto el listón, ¿verdad?
No precisamente, ¿no?
No precisamente. Pablo, un abrazo. Te leemos, porque eres ahora mismo la noticia que encabeza la portada de Libertad Digital. Por supuesto, un abrazo fuerte. Buenas tardes.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo a ti. Son las 2:52 de la tarde. Vamos a los deportes. David Vinuesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, que algunos corremos el riesgo de volvernos completamente locos con el calendario. Hoy tenemos Liga, ¿no?
Sí.
Y mañana juega el Madrid contra el Alcoyano en Copa del Rey, ¿es así,
sí,
no?
Y también la Real Sociedad. Es decir, ajá, entre Supercopa de España, Liga y Copa del Rey hay un caos increíble. Si está ordenado, si lo tienes a mano, lo vamos a explicar ahora nosotros.
Ajá.
Para saber cuándo se juega cada cosa y para ver cuándo es Liga y cuándo es Copa del Rey. Ya, por suerte, la Supercopa de España ha pasado. La ganó el Athletic Club de Bilbao, que sigue con celebraciones. Pero hoy, por ejemplo, tenemos 3 partidos de Liga y mañana ese partido de Copa del Rey entre Alcoyano y Real Madrid. Vamos primero con la última hora del conjunto blanco, que pasa por lesionados, y también por la portada de Marca, que da como fichado al todavía defensor del Bayern, pero que acaba contrato, Álava, Alfredo Somoza. Buenas tardes.
Buenas tardes, David. El Real Madrid prepara su debut copero ante el Alcoyano. Este mediodía ha completado en Valdebebas el último entrenamiento antes del encuentro. Zidane dará la convocatoria esta misma tarde. Las novedades positivas son la vuelta de Varane y Carvajal, que trabajaron con el grupo la última sesión, aunque Zidane podría darles descanso ante el equipo alicantino. Los que no estarán seguros serán Sergio Ramos, el central de Camas lleva 2 días trabajando de manera individual en el gimnasio, y Rodrigo. El brasileño continúa con su proceso de recuperación de su lesión muscular con afectación del tendón en el bíceps femoral derecho. La actualidad merengue, David, viene marcada por un nombre propio, Álava, central austriaco de 28 años que el 30 de junio termina contrato con el Bayern Múnich y que se convertirá en el primer fichaje del Real Madrid para la próxima campaña. Firmará por 4 temporadas a razón de 11 millones de euros netos por cada una de ellas.
Gracias, Alfredo. Ahora sí vamos con esa rueda de prensa de Zinedine Zidane, que ha tratado varios temas. Por ejemplo, el primero, ese posible fichaje de Álava.
Y sabes, nosotros estamos aquí y yo como entrenador estoy aquí para pensar en el partido y únicamente el partido mañana. Es lo que me interesa a mí, pero yo no voy a entrar en estas cosas.
Le han preguntado también a Zinedine Zidane por Luka Jovic. El otro día jugó su primer partido cedido en el Eintracht de Frankfurt, el equipo del que vino al Real Madrid, y marcó 2 goles en media hora.
Sí, pero este es el fácil, ¿sabes? Decir que, bueno, la culpa la tengo yo, ¿no? No, yo quiero a mis jugadores siempre. Es el Real Madrid y es complicado, es difícil. Ha sido una buena opción de comprar un jugador como Luka. Y ahora, bueno, lo que está haciendo, me alegro por él, por eso que le deseo lo mejor. Y para que un día pueda disfrutar eso de hacer la misma cosa en el Real Madrid.
Mañana llega la Copa del Rey para el Real Madrid, único título que no ha ganado Zinedine Zidane como primer entrenador blanco. Sí lo ganó como segundo de Ancelotti.
No, como siempre, porque la ilusión de todas formas de ganar algo. Nosotros estamos aquí, trabajamos para intentar y ganar cosas y cualquier competición. Pero lo nuestro es el día a día. Tenemos que estar preparados, entrenamos para intentar ganar los partidos. No se puede siempre ganar, pero nosotros nos preparamos para eso. Y bueno, la competición, la copa, bueno, es verdad. Gracias por decirme que no la he ganado, pero es que por eso que tengo ilusión, tenemos ilusión en ganarla.
Mañana a las 9 de la noche Alcoyano Real Madrid y a las 7 Córdoba Real Sociedad. Y Manuel Alguacil, su técnico, olvida la Supercopa y por supuesto no se fía de la Copa del Rey viendo los equipos que han caído.
Han caído tantos equipos de primera división y algunos muy, pero que muy fuertes como el Atlético de Madrid, otros como el Sevilla, Villarreal pasando con apuros. Visteis lo que le sucedió a Ibar, incluso en 2 partidos consecutivos. Aquí como te relajes un poco, como no juegues los partidos al 100%. Y no vayas mentalizado de igualar en cuanto a intensidad y demostrar el por qué estás en primera división. No hay equipo fácil, no hay rival fácil y todos te lo pueden complicar.
Precisamente en Copa del Rey y en Liga va a cumplir la sanción Leo Messi por la expulsión en la final de la Supercopa de España. Le han caído finalmente 2 partidos. Entienden que no hay agresión a Villalibre. En este caso sí, manotazo. 2 partidos le caen a Leo Messi. Uno lo va a cumplir en Copa y otro lo va a cumplir en Liga, ante el Cornellá, y también el próximo partido ante el Elche en Liga. En Liga tenemos 3 partidos, lo venimos comentando, a las 7 Cádiz-Levante, un caso de COVID en el conjunto de Cervera, que hoy actúa como local.
Las bajas, tenemos 6 bajas, el positivo es el Pachaspino. Mañana tenemos, antes de salir al campo a las 4, hacernos otros test aquí antes de salir. Esperemos que todo vaya bien. Y los demás bien, después de la resaca de la Copa, que no ha dejado, por lo menos a mí no me ha dejado ninguna buena reflexión ni ningún buen detalle. Y mañana es la Liga, es otra cosa. Esperemos que el equipo reaccione y que sea diferente, totalmente diferente a lo que vimos en Girona.
Misma hora a las 7 que se Cádiz-Levante, tenemos el Valladolid-Elche y a las 9 y media a la vez Sevilla. Diego Carlos positivo en COVID y Lopetegui no le queda otra que adaptarse.
El equipo, pues lógicamente, pues asumiendo está una dificultad más, como otras tantas en la temporada, con naturalidad, sabiendo que forma parte de este contexto que no podemos controlar y tratando de rehacernos lógicamente y prepararnos para un partido tremendamente exigente y difícil mañana, ¿no? Nos alterará un poco también el viaje, vamos a ir hoy, vamos a ir mañana, son circunstancias que no controlamos, pero tenemos que estar preparados para competir en todas las situaciones y sobre todo para competir ante un rival que mañana nos va a exigir muchísimo, un rival con entrenador nuevo, lógicamente con un buen equipo, un equipo interesante, con buenos futbolistas, y que mañana nos va a obligar, al margen del contexto, a hacer las cosas muy bien para competir con ellos.
Seguimos con baloncesto, donde hay novedades importantes. José Manuel Puertas, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Nuevo giro en uno de los culebrones de la temporada baloncestística. Hoy mismo se ha anunciado la desvinculación de Tomás Hertel del FC Barcelona. Esto no significa que pueda fichar por un equipo de Euroliga. Podría hacerlo, pero no podría participar en la competición continental, donde ya se cerró el plazo para que un jugador cambiara de equipo. Por tanto, Tomás Hertel es libre de fichar por el equipo que quiera, pero no podría participar en la Euroliga, sí en la Liga Endesa. Así que veremos qué escenarios se le abren al francés. Por cierto, ayer derrota del Real Madrid, aplazó la semana pasada su partido ante el Estrella Roja por la imposibilidad de los serbios de aterrizar en Barajas, y ayer se recuperó ese partido, derrota blanca 77-79, que supone un traspiés en la disputa por la zona alta de la Euroliga, y problemática también porque hay preocupación por el estado de Rudy Fernández, fuerte golpe en la espalda, sin duda el punto débil del escolta balear. Veremos hoy el resultado de las pruebas a las que he sometido, pero hay cierta preocupación en el Real Madrid.
Gracias, José. Acabamos con Fórmula 1 porque Lewis Hamilton sigue sin equipo. Lucía Prieto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Queda poco más de un mes para que arranque la pretemporada. Lo hará el 12 de marzo en Bahrein, y Mercedes y Lewis Hamilton todavía no han llegado a un acuerdo, y el contrato que debe permitirle a Hamilton rodar esta temporada no está cerrado. Es decir, que Mercedes solo cuenta de momento con Bottas confirmado. Hamilton incrementó sus exigencias en las últimas semanas a 200 millones en 4 años, además de tener veto sobre su compañero de equipo en 2022. Mercedes parece no estar dispuesto a pagar más, habiendo descubierto que otros pilotos como George Russell pueden llevar al Mercedes también a lo más alto del podio y de forma más económica. Bueno, ya veremos qué da de sí este culebrón, que según un histórico de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, asegura que todo es un teatro entre Hamilton y Mercedes para acaparar la atención mediática.
Gracias, Lucía. Esto es todo en deportes. Juan Pablo.
David Dunesa, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.